al colgar el auricular, me vi asaltado por un enjambre de dudas. ¿Por qué había aceptado tan rápidamente? ¿Qué seguridad tenía de que aquel supuesto extranjero fuera un piloto retirado de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas? ¿Y si todo hubiera sido una broma? Pero al mismo tiempo algo me decía que debía acudir a Villahermosa. El tono de la voz de aquel hombre me hacía intuir que estaba ante una persona sincera. ¿Pero qué quería comunicarme? ¿Por qué citó mi interés por Cristo? ¿Qué tenía que ver un veterano militar con este asunto? Opté por una solución práctica. Olvidarme hasta el viernes 18 de abril. Aquel viernes 18 de abril de 1980, el avión que me llevó a Tabasco aterrizaba sin contratiempos. Y mientras avanzaba en el aeropuerto, me fui fijando en las personas que aguardaban en el lugar. ¿Estaría allí el misterioso comunicante? A las 11 y 15 de la mañana me encontraba frente al gran altar triunfal. Mi única compañía la formaban mis pensamientos y aquella loca algarabía del sinfín de pájaros multicolores que relampagueaba entre las copas de los corpulentos guayacanes, parotas y cedros rojos. ¿Pero dónde está el maldito yanqui? La sola idea de que me hubiera tomado el pelo me desarmó. Sin embargo, en un débil intento por tranquilizarme, me dije que quizá me había adelantado. Repentinamente, un hombre apareció por detrás de la gran mole de piedra. Ambos permanecimos inmóviles durante unos segundos, observándonos. Jamás olvidaré aquellos instantes. Ante mí tenía un individuo de considerable altura. Quizá alcanzase un 80 metros, con el cabello cano y vistiendo una guayabera y unos pantalones igualmente blancos. Respiré aliviado. Sin duda, aquel era mi anónimo comunicante.
Buenos días. ¿Es usted JJ Benítez?
Asentí y estreché su mano. Suelo dar gran importancia a este gesto. Me gusta la gente que lo hace con fuerza. Aquel apretón de manos fue sólido, como el de dos amigos que se encuentran después de largo tiempo.
Le agradezco que haya venido. Creo que no se arrepentirá de haberme conocido. Conozco un restaurante donde podemos conversar. ¿Tiene hambre?
¿Usted dirá?
En primer lugar, quiero recordarle lo que ya le dije por teléfono. Es posible que se sienta decepcionado después de esta primera conversación.
¿Por qué?
Quiero ser muy sincero con usted. Yo apenas le conozco. No sé hasta dónde pueda llegar su honestidad. Para poner en sus manos la información que poseo, es preciso que usted me demuestre que confía en mí. Por eso, y le ruego que no se alarme, necesito probar y estar seguro de su firmeza de espíritu y sobre todo de su interés por Cristo.
Permítame un par de preguntas, señor.
Si no le molesta, llámeme mayor. Por el momento y por razones de seguridad, no puedo decirle mi verdadero nombre.
Está bien, mayor. Vayamos por partes. En primer lugar, usted dice ser un oficial retirado de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. ¿Estoy equivocado?
No, no lo está.
Segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver mi interés por Cristo con esa información que usted dice poseer?
Cuando usted conozca la naturaleza de esa información, comprenderá mis precauciones. Es preciso que, antes que eso suceda, yo esté convencido de que usted, o la persona elegida, será capaz de valorarla, y sobre todo, de que hará un buen uso de ella.
No termino de entender por qué se ha fijado en mí.
¿Cree usted en la casualidad?
Sinceramente no.
Cuando le vi en televisión, hubo una frase suya que me impulsó a llamarle. Usted tuvo el valor de reconocer públicamente que ahora, a partir de sus investigaciones sobre los descubrimientos de los científicos de la NASA, había descubierto a Jesús de Nazaret. Usted no parece avergonzarse de Cristo.
¿Y por qué iba a hacerlo si de verdad creo en él?
Eso fue lo que usted transmitió a través del programa. Y eso, ni más ni menos, es lo que yo busco.
Disculpe, pero ¿es usted miembro de alguna secta religiosa?
Vivo solo y retirado. Soy creyente. Y no puede sospechar usted hasta qué punto. Sin embargo, he huido de cualquier tipo de iglesia o grupo religioso. Tenga la seguridad de que no se encuentra ante un fanático.
Creí percibir unas gotas de tristeza o melancolía en alguna de sus palabras. Hoy, al recordarlo y conforme fui desentrañando el enigma del mayor norteamericano, no puedo evitar un escalofrío de emoción y profundo respeto por aquel hombre. ¿Dónde vive usted?
En el Yucatán.
¿Puedo preguntarle por qué vive solo y retirado? ¿Tiene algo que ver con esa información que usted conoce?
A eso puedo responderle con un rotundo sí.
¿Y qué desea que haga? El mayor extrajo de uno de los bolsillos de su guayabera una pequeña y descolorida libreta azul. Escribió unas palabras y me extendió la hoja de papel. Se trataba de un apartado de correos en la ciudad de Chichén Itzá, en el mencionado estado de Yucatán.
Quiero que sigamos en contacto. ¿Puede escribirme a ese apartado?
Sí, naturalmente, pero
es preciso que ponga a prueba su sinceridad. Le suplico que no se moleste. Solo quiero estar seguro. Aunque ahora no lo comprenda, yo sé que mis días están contados. Y tengo prisa por encontrar a la persona que deberá difundir esta información.
¿Está usted diciéndome que sabe que va a morir? Mire, perdone, pero
No. No se disculpe. Morir no es bueno ni malo. Si se lo he insinuado, ha sido para que usted sepa que ese momento está próximo y que en consecuencia... No está usted ante un bromista o un loco.
¿Y cómo sabré si usted ha decidido o no que yo soy la persona adecuada?
Aunque espero que volvamos a vernos en breve, no se preocupe. Sencillamente lo sabrá.
Ay, no puedo disimularlo más. Usted sabe que yo investigo el fenómeno OVNI.
Lo sé.
Entonces, ¿puede aclararme al menos si esa información tiene algo que ver con esas astronaves?
Lo único que puedo decirle es que no.
2 horas más tarde, con el espíritu encogido por las dudas, desconcertado, despegaba de Villahermosa rumbo a la Ciudad de México. Yo no podía imaginar entonces lo que me deparaba el destino. A mi regreso de España y por espacio de varios meses, el mayor y yo cruzamos una serie de cartas. Por aquellas fechas, mis actividades en la investigación OVNI habían alcanzado ya un volumen y una penetración lo suficientemente destacados como para tentar a los diversos servicios de inteligencia.